A las 9 y 5 de la mañana seguimos en Herrera, en COPE, con Antonio San José, con Paco Rosell, con Ignacio Camacho. Yo creo que eras tú, Antonio, el que decías que nos espera un otoño con economía de guerra.
Eso es un término que se está utilizando ya en Bruselas, ¿no? Economía de guerra en cuanto a una economía de restricciones que vamos a ver cómo se desarrolla, pero no hay que descartar que se corte el gas en determinados momentos o que haya apagones, etcétera. Es decir, que va a haber un fantasma sobre todas las familias en cuanto a moderar el consumo de gas, moderar el consumo de electricidad, ahorrar en una palabra, ¿no?
Pues de economía vamos a hablar con Íñigo Fernández de Mesa, que es presidente del Instituto de Estudios Económicos y además es vicepresidente de la COE. Señor Fernández de Mesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Es exagerado ese término de economía de guerra?
Bueno, yo creo que efectivamente tenemos un invierno con mucha incertidumbre y donde el riesgo de que haya un corte del suministro de gas por parte de Rusia, pues es un riesgo que está ahí, y lo que tiene todo el sentido del mundo es que empecemos a tomar medidas de ahorro energético y de eficiencia energética como otros países de Europa están haciendo. Yo creo que es una situación de prudencia que tenemos que tomarla muy en serio.
Bueno, hemos empezado una semana en la que el gobierno debería concretar esos anuncios que hizo el presidente Pedro Sánchez durante el debate sobre el Estado de la Nación, que se reducen prácticamente en dos. Por un lado, ese impuesto populista a las compañías energéticas y a los bancos, y por otro lado, esa chequera, esas regalías del gobierno anunciando la gratuidad de los trenes de cercanías. Por centrarnos en la primera de las cuestiones, sin conocer todavía la letra pequeña, sí que anunciaron una estimación de esos 7.000 millones de recaudación, en torno a 3.500 al impuesto de la banca y otros 3.500 a las energéticas. ¿Es una cifra real? Y por otro lado, ¿qué consecuencias puede tener en los propios ciudadanos?
Bueno, en primer lugar, se trata de una medida que son 7.000 millones en dos años, son 3.500 millones al año. Es decir, si la medida lo que pretende es corregir el problema del déficit público, pues es una medida, en principio, vamos, claramente insuficiente. Simplemente el aumento de las pensiones este año como consecuencia de la indexación al IPC son 14.000 millones. Estamos hablando de 3.500, en el mejor de los casos, que ni mucho menos será así, ¿no? Pero más allá de todo ello, el problema es que no ataja el problema de España en su conjunto. España no tiene un problema de ingresos. El año pasado fue el año de mayor ingresos de la historia de la agencia tributaria, y este año algunos analistas apuntan ya que puede haber incluso 30.000 millones más de ingresos que el año pasado. No tenemos un problema de ingresos, tenemos un problema, en primer lugar, de gastos. Un gasto excesivo donde no se le ha medido mano y en ningún momento el gobierno ha dicho que vaya a hacer absolutamente ningún gesto. En segundo lugar, estos impuestos, tanto los de las eléctricas como las de los bancos, son impuestos que no recaudan y que generan un efecto distorsionador enorme. Y me explico. En el caso concreto, abrir el caso de los bancos, se trata de un sector que lleva ya muchos años con tipos de interés negativos, y lo que está ocurriendo ahora es que se está produciendo una normalización de la política monetaria y empezamos a tener tipos positivos. La rentabilidad de los bancos actualmente, como consecuencia de la dinámica económica que ha habido, está muy por debajo de lo que el mercado les exige. Por tanto, si encima les penalizamos de forma arbitraria con impuestos, pues resulta que si en algún momento van a necesitar más capital para poder prestar, que a su vez va a ser absolutamente fundamental para que la economía se recupere, pues posiblemente los inversores no estén por la labor de apoyar a los bancos con capital, porque si en algún momento el gobierno decide que ganan arbitrariamente más dinero de lo que ellos consideran, pues bueno, se le va a cargar con más impuestos. Desde el punto de vista del impuesto a las eléctricas, pues bueno, la mayor parte de los ingresos de las eléctricas españolas provienen de fuera. La parte que proviene de España, en su gran mayoría, es también negocio regulado que nada tiene que ver con el precio del gas, y una pequeña parte pues está vinculada al precio del gas, que veremos si han ganado más o menos que el año pasado. En cualquier caso, el mensaje es el mismo. De forma arbitraria, yo le puedo expropiar parte de los beneficios y considero que son excesivos. Por tanto, es el más mínima incentivo a que un inversor invierta en esas empresas energéticas, que por otro lado son punteras a nivel mundial. Y no nos olvidemos que la transición energética no las va a financiar el sector público, las va a financiar el sector privado. El sector público está absolutamente exhausto, con una deuda pública desorbitada, un déficit público desorbitado, y esa transición energética la van a tener que financiar el sector privado. Y si el sector privado no la financia porque el capital no entra, porque no se lo remunera, pues tenemos un problema también a la hora de conseguir esa transición energética.
Bueno, siendo insuficiente para hacer frente al déficit público. En todo caso, ve poco real que se vaya a alcanzar esa recaudación de 7.000 millones en dos años.
Es una recaudación, como decía, primero no se va a alcanzar porque los beneficios de uno y otro sector no son los que el gobierno dice, son muchísimo menores. En segundo lugar, va a tener un impacto en el consumo, va a tener un impacto en la inversión y va a tener un impacto en el empleo y en el crecimiento económico. Es decir, que va a haber mucha menos actividad y a medio plazo posiblemente el impacto sea precisamente el contrario del que se pretende, que es una disminución de la recaudación. Y en tercer lugar, pues es decir, al final lo que es importante es resolver el problema que tenemos, que es un problema de déficit público, y el problema de déficit público no es como consecuencia de una falta de ingresos, sino como consecuencia de un exceso de gastos. Y por tanto, hay que atacar al problema en su raíz, que es el problema de gastos. Tenemos un gasto superfluo. Nosotros en la COE hemos estimado, de forma además muy prudente, porque creemos que puede ser incluso más, que hay, se puede mejorar a través de una eficiencia del gasto, se puede reducir el gasto en 60.000 millones de euros, y eso es realmente sobre lo que tenemos que atacar. Además, yo le diría algo más, es decir, otro de los problemas fundamentales de la economía española es la inflación, no es un fenómeno nacional.
Eso es lo que le iba a preguntar ahora mismo, porque no es un problema de ingresos, nos decía, pero ese problema de ingresos sí es para los contribuyentes, que ven cómo poco a poco la elevada inflación les va haciendo más y más pobres. Y la pregunta que se hacen es ¿hasta cuándo? Porque las previsiones ya nos han dicho que al menos durante el mes de julio y agosto esa inflación va a seguir en dos dígitos, pero es que esa ralentización, aparte de que va a depender, lógicamente, de factores externos como es la evolución de la guerra en Ucrania, se va a prolongar hasta al menos el primer semestre del próximo año.
Sí, la inflación, todos los analistas apuntan a que va a durar tiempo y que posiblemente no se normalice hasta bien entrado el año 2024. La inflación, en parte, es consecuencia, o en gran parte, es consecuencia, en un primer lugar, como dicen los economistas, un sobre de oferta, es decir, se ha producido una reducción de la oferta de materias primas y de energía, y eso ha hecho que se produzca un incremento de los precios, y esto hace que seamos más pobres como consecuencia de este alza de la energía y de los precios de las materias primas. Pero no nos olvidemos que también la inflación tiene un componente de demanda. Llevamos muchísimos años en todos los países desarrollados con una política monetaria hiperexpansiva, con tipos de interés negativos y con políticas fiscales también muy expansivas. El Banco Central Europeo, por tanto, va a tener que retirar dinero en circulación, está aumentando ya, de hecho, los tipos de interés para combatir la inflación. Y aquí los gobiernos tienen que jugar un papel fundamental. Es decir, las políticas fiscales, de la misma forma que fueron muy expansivas para apoyar, a las economías de los países durante el COVID, ahora tienen que ser extremadamente prudentes para ayudar al Banco Central Europeo. Cuanto más expansiva sea la política fiscal, cuanto más déficit público tengamos, más tendrá que subir los tipos de interés el BCE para controlar la inflación. Y aquellos países que tengan un mayor impulso fiscal, como el caso de España, tendremos diferenciales de inflación mayores, como es nuestro caso. Por tanto, la inflación, los gobiernos tienen que apoyar en Europa y en España muy en particular, a través de una política fiscal mucho más prudente y fundamentalmente de control del gasto.
Los economistas nos venís advirtiendo que lo de ligar la subida de los salarios al IPC es una auténtica barbaridad, que es un auténtico suicidio, dijéramos, colectivo. Pero ¿por dónde debe pasar ese pacto de rentas que ahora mismo está parado entre los sindicatos y la patronal y que lo vienen reclamando aquellos trabajadores que han visto, sí, cómo les sube todo y en cambio su sueldo o no ha subido absolutamente nada o lo ha hecho de forma insignificante?
En primer lugar, y vuelvo a insistir sobre lo mismo, tenemos que ser conscientes de que somos un país más pobre en tanto en cuanto no somos productor de petróleo ni de muchas materias primas, y esas han encarecido. En segundo lugar, el que ha recibido la mayor parte del ajuste han sido las empresas. Es decir, siempre damos dos datos de contabilidad nacional. Los beneficios empresariales en el año 2021 han caído en 100.000 millones, en el primer trimestre de este año en 7.000 millones. El propio Banco de España, en su encuesta de actividad empresarial, concluye que el 78% de las empresas han sufrido un aumento de costes y solo un 37% han repercutido algo en precios. Es decir, que realmente el ajuste de este aumento de los costes y de las materias primas lo han sufrido las empresas y en mucha menor medida los trabajadores por cuenta ajena. El verdadero beneficiario de este aumento de los precios ha sido el Estado, que, como hemos dicho antes, ha tenido un aumento de la recaudación absolutamente desorbitada y tendría que utilizar parte de esta recaudación para ayudar a un acuerdo de rentas reduciendo la fiscalidad al trabajo, por ejemplo, que sería una de las medidas muy efectivas que algunos países europeos están implementando para facilitar ese acuerdo de rentas. Es decir, parece lógico que si las empresas, que además van a ser imprescindibles para que inviertan y creen empleo y la economía se recupere, han asumido la mayor parte del coste y el Estado ha recibido la mayor parte o todos los beneficios, que utilice parte de estos beneficios para apoyar, digamos, a este acuerdo de renta reduciendo la fiscalidad al trabajo. Y precisamente lo que el gobierno está haciendo es lo contrario, es, fiscalizar, poner una fiscalidad todavía mayor a las empresas, porque además el daño está hecho, aunque realmente este aumento de impuestos no se produzca porque porque no es implementable o porque los ingresos son pocos, el daño está hecho en tanto en cuanto ha habido una pérdida de valor de las acciones de muchas empresas españolas, un montante de cerca de 6.000 millones de euros, que afectan a varios millones de pequeños ahorradores, que a su vez ya va a tener un impacto en el consumo y va a hacer que la economía se deteriore mucho más, ¿no? Es decir, yo creo que la solución, vuelvo a insistir sobre lo mismo, no está en aumentar la fiscalidad, está en reducir el gasto y está en apoyar a las empresas. Y el Estado tiene que usar esos ingresos extras que ha tenido, parte para reducir el déficit público y parte también para apoyar a que haya una menor fiscalidad del trabajo.
Estamos hablando con Íñigo Fernández de Mesa, que es presidente del Instituto de Estudios Económicos, que es vicepresidente de la COE, sobre el estado actual de nuestra economía, sobre las previsiones también para los próximos meses. Y me acompañan aquí Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José, que le quieren preguntar. Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Fernández de Mesa. Muchos oyentes seguro que se están preguntando, cuando le están escuchando a usted y están viendo la situación que se nos avecina de cara a los próximos meses, la inflación, la crisis del gas, los impuestos de las eléctricas, la necesidad de un pacto de rentas, etcétera. Se estarán preguntando si en este momento no se consigue un pacto de Estado, si no llegamos a un gran acuerdo entre los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, etcétera, ¿para cuándo vamos a dejarlo? Porque este es uno de esos momentos que marcan claramente el devenir del presente y el futuro de un país.
No, efectivamente, yo creo que es muy importante llegar a un acuerdo global. Nosotros desde la CDE siempre hemos mostrado nuestra apertura de miras y nuestra disponibilidad a llegar a acuerdos. Pero francamente yo creo que ahora mismo el gobierno está en un modo populista y las medidas que se han aprobado o que se han anunciado recientemente pues son justos las que van en dirección contraria, ¿no? Vuelvo a insistir, nosotros creemos que hay posibilidad de llegar a un acuerdo, pero hay que ser sensato y razonable. Es decir, realmente las empresas españolas no están para que se aumente su fiscalidad con la pérdida que han tenido de beneficios, primero como consecuencia del COVID y segundo como consecuencia de la inflación. Y lo que hay que utilizar, vuelvo a insistir, son esos ingresos extraordinarios para apoyar precisamente a este acuerdo de rentas con una reducción de la fiscalidad al trabajo, ¿no? Y también tener una estabilidad regulatoria que es absolutamente clara, ¿no?
Ignacio.
Sí, buenos días, don Íñigo. Hace 2 años que el presidente Sánchez volvió de Bruselas en aquella cena de Moncloa, aplaudido por su ministro, con la promesa o la obtención de los fondos europeos. 2 años después, ¿quién se está beneficiando de esos fondos? ¿Qué capilaridad tienen? ¿Han llegado ya? ¿En qué medida están repartiéndose? ¿Qué las empresas qué porcentaje de beneficio obtienen de esto?
Mira, desgraciadamente, y lo hemos dicho, y el propio gobierno también lo ha dicho, que los fondos europeos pues suponen una oportunidad para España para modernizar nuestro sector productivo. De hecho, además, los fondos se dirigen a los dos sectores que van a marcar el desarrollo económico de Europa en los próximos años, que es la transición digital y la transición energética, donde España, a su vez, está muy bien posicionada en ambos sectores. Tenemos una red de infraestructuras de telecomunicaciones de las mayores, de las mejores del mundo, y tenemos las mejores empresas en materia de transición energética. Pero desgraciadamente el dinero sí está saliendo de Europa, pero no está llegando a las empresas. No se está produciendo, digamos, esta llegada de fondos a la empresa, a la pequeña empresa, y esto pues realmente va a suponer, si no se cambia, una gran oportunidad perdida de poder transformar o modernizar nuestro sector productivo, ¿no?
¿Y a la gran empresa?
No, no está llegando ni a la gran empresa ni a la pequeña empresa. De todas formas, si llegara a la gran empresa, también la pequeña y mediana empresa se vería beneficiada. Es decir, existiría mucha capilaridad entre la gran empresa y la pequeña empresa. La gran empresa, que tenemos desgraciadamente muy pocas en nuestro país, muy poquitas, es absolutamente fundamental para dinamizar la economía. Son empresas que tienen un gran efecto arrastre. Son empresas, en nuestro caso, las pocas multinacionales que tenemos, tiran también de la pequeña y mediana empresa para la internacionalización, pero desgraciadamente tampoco están recibiendo, tampoco les está llegando el dinero de los fondos europeos.
Le quiere preguntar también Paco Rosell.
Sí, muy buenos días. Yo quería hacerle una pregunta. Durante estos 4 años de presidencia de Pedro Sánchez, ustedes han sido requeridos en sucesivos actos de apoyo a sus medidas, bien a los planes de transformación, bien a los planes de los fondos europeos, bien a la política del propio presidente, y de pronto ustedes han pasado a ser los conspiradores del puro en la boca. Me gustaría saber cómo se encuentran en este papel y cuál es la pretensión del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, realmente ustedes presentaron un programa de eficiencia del gasto, de recortar esos 60.000 millones que calculaban más o menos según su estimativa, pero evidentemente difícilmente el gobierno, que con la inflación tiene unos ingresos, eso sí se puede decir, caídos del cielo, que los contribuyentes son más pobres, pero contribuyen más. Evidentemente, en un escenario de electoral como el que nos abocamos en este año y pico, estos 15 meses en adelante, difícilmente va a renunciar a esa política. Me gustaría conocer su opinión sobre ambos temas.
No, en el primero de los casos, nosotros siempre hemos mantenido la misma línea. Cuando hemos tenido que ser responsables y llegar a acuerdos por el interés general, lo hemos hecho, y al mismo tiempo hemos criticado las políticas que consideramos poco adecuadas. Es decir, no hemos tenido ni un cambio y lo vamos a seguir teniendo. Estamos siempre abiertos, lógicamente, a llegar a acuerdos y a poder contribuir al bienestar general, pero tampoco vamos a dejar de criticar o decir las cuestiones que creemos que no son adecuadas y en materia. Y actualmente pues lo tenemos bastante claro, que el gobierno tiene una gran responsabilidad en materia de prudencia fiscal y tiene también una gran responsabilidad en diseñar una buena política energética a medio plazo, porque estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Respecto al tema del gasto, para solucionar un problema, el primer paso que uno tiene que dar es reconocer que tiene un problema, y el gobierno no está en eso, no reconoce que existe un serio problema de eficiencia del gasto, y donde además, de acuerdo también a nuestros análisis, esta eficiencia del gasto se ha empeorado sustancialmente en los últimos 3 o 4 años. Por tanto, en la medida en la que el gobierno pretenda reducir el déficit público, hoy se ha aumentado la prima de riesgo como consecuencia también de la necesidad política italiana. Es decir, ya no solo es un tema inflacionista, es un tema también de sociedad de las finanzas públicas. Mientras el gobierno no perciba que la solución está en la prudencia del gasto y no en el aumento de los ingresos, porque la fiscalidad en España es ya muy elevada y porque actualmente cualquier aumento de impuestos va a tener un impacto muy limitado en la recaudación y va a tener un gran impacto en el crecimiento económico, en este caso negativo. Mientras el gobierno no reconozca esto, pues la situación no creemos que vaya mejor.
Don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, vicepresidente de la COE, le agradezco mucho que haya estado hoy en directo en Herrera en COPE. Que tenga un buen lunes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.